El retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Capítulo 9. A la mañana siguiente, mientras estaba desayunando, entró Basil Hallward en la habitación.
Me alegro de haberlo encontrado, Dorian,
dijo gravemente.
Lo llamé anoche, pero me dijeron que estaba en la ópera. Desde luego sabía que eso era imposible, pero desearía haber sabido dónde estaba usted realmente para enviarle unas letras. Pasé una noche horrorosa, casi temiendo que una tragedia hubiera seguido a la otra. Creo que debería usted haberme telegrafiado en cuanto se enteró. Lo leí por casualidad en la última edición del Globe que llegó al club. Vine aquí enseguida, pero no tuve la suerte de encontrarlo. Excuso decirle lo que me ha afectado lo ocurrido. Sé lo que usted debe sufrir. Pero, ¿dónde estuvo? ¿Fue usted a ver a la madre de la muchacha? Por un instante pensé en ir ahí. Venían las señales en el periódico. Es por algún sitio de Euston Road, ¿no es así? Pero temí conmoverme con un dolor que no podía evitar. Pobre mujer, ¿en qué estado debe encontrarse? Y además era su única hija. ¿Qué dijo ella de todo esto? Mi querido Basil, ¿cómo voy a saberlo?
Murmuró Dorian Gray, saboreando un vino amarillo pálido que tenía en una delicada copa veneciana, con un aire terriblemente aburrido.
Fui a la ópera. Debió usted haber venido. Conocí a Lady Wendolen, la hermana de Henry. Estuvimos en su palco. Es absolutamente encantadora. Y la Patty cantó divinamente. No me hable de cosas horribles. Si no se habla de una cosa, es como si nunca hubiera ocurrido. La simple expresión, como dice Henry, es la que da realidad a las cosas.
No puedo decirle que ella no era la única hija de esa mujer. Tiene un hijo, una persona encantadora, según creo, pero no trabajaba en el teatro. Es marinero o algo así. Y ahora hábleme de usted y de lo que está pintando.
¿Fue usted a la ópera?
Dijo Hallward, hablando muy lentamente y con un ligero tono de dolor en su voz.
¿Fue usted a la ópera mientras Sibyl Vane yacía muerta en aquel sórdido cuartucho? ¿Puede hablarme de mujeres encantadoras y de que la Patty cantó divinamente antes de que la muchacha que usted amó tenga siquiera una tranquila sepultura donde descansar? Piense en los horrores que están reservados para el menudo y blanco cuerpo de esa muchacha.
Deténgase, Basil. No quiero oírle, gritó Dorian levantándose.
No debe usted hablarme de esas cosas. Lo hecho, hecho está. Lo pasado, pasado está. ¿Le llama usted el pasado a ayer?
¿Y no es el pasado lo que está ocurriendo en este mismo momento? Solamente la gente superficial necesita años para librarse de una emoción. Un hombre que sea dueño de sí mismo puede poner fin a un dolor tan fácilmente como puede inventar un placer. No quiero ser esclavo de mis emociones. Quiero utilizarlas, alegrarme con ellas y dominarlas.
Dorian, esto es horrible. Algo le ha cambiado completamente. Parece usted el mismo maravilloso muchacho que, día tras día, acostumbraba a venir a mi estudio para posar. Pero usted era simple, natural y afectuoso entonces. Era la criatura más maravillosa del mundo. Ahora no sé lo que le ha pasado. Habla como si no tuviera corazón. No tiene piedad. Todo eso es por influencia de Henry. Me doy cuenta de ello.
El joven se ruborizó y, yendo hacia la ventana, permaneció durante unos instantes observando el verde y resplandeciente jardín.
Le debo mucho a Henry, Basil, dijo por fin. Mucho más que usted, que solo me enseñó a ser vanidoso. Bueno, he sido castigado por eso, Dorian. O, por lo menos, lo seré algún día.
No sé lo que quiere decir, Basil, exclamó el joven dándose la vuelta.
No sé lo que quiere. ¿Qué quiere usted? Quiero al Dorian que yo acostumbraba a pintar,
dijo el artista tristemente.
Basil, dijo el joven yendo hacia él y poniéndole la mano sobre el hombro. Ha venido usted demasiado tarde. Ayer, cuando oí que Sibyl Vane se había suicidado. ¡Suicidado! ¡Dios mío! ¿Es eso cierto?
Exclamó Hallward, mirándole con una expresión de horror.
Mi querido Basil, ¿no pensaría usted que fue un vulgar accidente?
Naturalmente, se suicidó. Basil Hallward ocultó el rostro entre las manos.
¡Qué espanto!
Murmuró con un estremecimiento.
No,
dijo Dorian Gray. No hay nada espantoso en ello. Es una de las grandes tragedias románticas de la época. Por lo general, los actores tienen las vidas más vulgares. Son buenos esposos, fieles y algo aburridos. Ya sabe usted lo que quiero decir. Las virtudes de la clase media y esas cosas. Qué diferente era Sybil. Ella vivió su más bonita tragedia. Siempre fue una heroína. La última noche que trabajó, la noche que ustedes la vieron, lo hizo tan mal porque acababa de conocer la realidad del amor. Cuando conoció su irrealidad, murió. Murió como pudo haberlo hecho Julieta. Pasó otra vez a la esfera del arte. Había algo de mártir en ella. Su muerte tiene toda la patética inutilidad del martirio, toda su malgastada belleza. Pero, como le estaba diciendo, no debe usted pensar que no he sufrido. Si hubiera venido ayer en cierto momento, a eso de las 5:30 o 6:15, me hubiera encontrado llorando. Ni aun Henry, que estaba aquí y que, en resumen, fue quien me trajo la noticia, pudo darse cuenta de lo que me pasaba. Sufrí inmensamente. Después todo pasó. No puedo repetir una emoción. Nadie puede hacerlo, excepto los sentimentales. Y es usted terriblemente injusto, Basil. Ha venido usted a consolarme. Eso es encantador por su parte, pero me encuentra consolado y se pone furioso. ¡Qué simpático es usted! Me recuerda una historia que Henry me contó acerca de cierto filántropo que gastó 20 años de su vida intentando enmendar algún agravio o cambiar alguna ley injusta. He olvidado exactamente lo que era. Por fin lo consiguió y nada pudo evitar su desilusión. Ya no tenía absolutamente nada que hacer. Casi se murió ennui y se convirtió en un confirmado misántropo. Y además, mi querido Basil, si realmente quiere usted consolarme, enséñeme a olvidar lo ocurrido o a verlo desde un punto de vista artístico adecuado. ¿No era Gautier el que acostumbraba escribir sobre la consolación des arts? Recuerdo haber leído en su estudio, en un librito encuadernado en pergamino, esa deliciosa frase. Bueno, yo no soy como ese joven del que me habló usted cuando estuvimos juntos en Marlowe. Ese joven me solía decir que el amarillo satinado podía consolarnos de todas las miserias de la vida. Amo las cosas bellas que uno puede manejar y tocar. Los brocados antiguos, los bronces verdes, las lacas talladas, los marfiles moldeados con exquisitos contornos. El lujo, la fastuosidad, todas estas cosas merecen la pena. Pero el temperamento artístico que crean, o que al menos revelan, todavía es más para mí. Convertirse en el espectador de nuestra propia vida. Como dice Henry, es escapar a los sufrimientos de esta. Sé que le sorprende oírme hablar así. No se ha dado cuenta de lo que he cambiado. Yo era un escolar cuando me conoció. Ahora soy un hombre. Tengo nuevas pasiones, nuevos pensamientos, nuevas ideas. Soy diferente, pero usted no debe quererme menos por eso. Estoy cambiado, pero usted no debe dejar nunca de ser mi amigo. Desde luego, estoy encantado con Henry, pero sé que usted es mejor que él. No es usted más fuerte. Está demasiado asustado de la vida, pero es el mejor. Y qué felices solíamos ser juntos. No me abandone, Basil, y no se enfade conmigo. Soy como soy. No tengo más que decir. El pintor se sintió extrañamente conmovido. El joven era infinitamente querido para él, y su personalidad había marcado la gran culminación de su arte. No podía soportar la idea de reprocharle nada. Después de todo, su indiferencia sería probablemente una cosa pasajera. Había mucho de bueno y noble en él.
Bien, Dorian,
dijo por fin con una triste sonrisa.
A partir de hoy no volveré a hablarle de este horrible suceso. Solamente espero que su nombre no sea mencionado en relación con ello. La investigación judicial tendrá lugar esta tarde. ¿Le han avisado a usted?
Dorian movió la cabeza negativamente, y un gesto de molestia apareció en su rostro al oír mencionar las palabras «investigación judicial». Había algo crudo y vulgar en todas las cosas de esa clase.
«No saben mi nombre», contestó. «Pero ella seguramente lo sabría».
«Solo mi nombre de pila, y estoy seguro de que no se lo mencionó a nadie». Me dijo una vez que todos tenían gran curiosidad por saber quién era yo, y ella invariablemente les contestaba que mi nombre era el Príncipe Encantador. Fue bonito por su parte. Debe usted hacerme un dibujo de Sybil Vane, Basil. Me gustaría tener algo más de ella que el recuerdo de sus pocos besos y algunos fragmentos de patéticas palabras.
Intentaré hacerlo, Dorian, si eso le agrada. Pero debe usted venir a posar otra vez para mí. No puedo hacer nada sin usted.
Nunca volveré a posar otra vez, Basil. Es imposible, exclamó echando el cuerpo hacia atrás. El pintor lo miró asombrado.
Mi querido muchacho, ¡qué tontería!, exclamó. ¿Quiere usted decir que no le gusta el retrato que he pintado de usted? ¿Dónde está? ¿Por qué ha puesto un biombo a su alrededor? Déjeme verlo. Es mi mejor obra. Retire el biombo, Dorian. Es muy descortés por parte de su criado esconder así el retrato. Noté que la habitación estaba cambiada al entrar.
Mi criado no tiene nada que ver en ello, Basil. No imaginará usted que le dejo arreglar mi habitación. Coloca las flores algunas veces, eso es todo.
No, lo hice yo mismo.
Daba demasiada luz sobre el retrato.
¿Demasiada luz? Seguro que no, mi querido amigo. Está en un sitio admirable. Déjeme verlo.
Y Hallward se dirigió hacia el rincón de la habitación. Un grito de terror salió de los labios de Dorian Gray, que, dando un salto, se interpuso entre el pintor y el biombo.
Basil, dijo poniéndose pálido. No debe mirarlo. No deseo que lo mire. ¿Que no mire mi propia obra? ¿No habla usted en serio? ¿Por qué no voy a mirarla?,
exclamó Hallward riendo. Si intenta usted hacerlo, Basil, le doy mi palabra de honor de que no volveré a hablarle mientras viva. Estoy hablando completamente en serio. No le doy ninguna explicación y usted tampoco debe pedírmela. Pero recuerde, si toca ese biombo, todo habrá terminado entre nosotros. Hallward estaba perplejo. Miró a Dorian Gray con absoluta estupefacción. Nunca le había visto así antes. El joven estaba pálido de rabia. Sus manos estaban crispadas y sus ojos eran como discos de fuego azul. Todo su cuerpo temblaba.
¡Dorian! ¡No me hable! Naturalmente no miraré el cuadro si usted no quiere,
dijo bastante fríamente, volviéndose y yendo hacia la ventana.
Pero realmente parece bastante absurdo que no pueda ver mi propia obra, especialmente ahora que la voy a exponer en París en otoño. Probablemente tendré que darle antes otra capa de barniz, así que la tendré que ver algún día. ¿Por qué no hoy?
¿Exponerla? ¿Quiere usted exponerla?, exclamó Dorian Gray con una extraña sensación de terror. ¿Iba el mundo a descubrir su secreto? ¿Se quedaría la gente con la boca abierta ante el misterio de su vida? Eso era imposible. Algo, no sabía aún el qué, debía hacer de inmediato.
Sí, supongo que no pondrá usted ninguna objeción. Georges Petit va a reunir todos mis mejores cuadros para una exposición especial en la Rue de Sèze, la cual se inaugurará en octubre. El retrato solamente estará fuera un mes. Pensé que usted podría fácilmente desprenderse de él por ese tiempo. Además, seguramente estará usted fuera de la ciudad, y si lo guarda siempre tras el biombo, no creo que le importe mucho.
Dorian Gray se pasó la mano por la frente. Estaba llena de sudor. Sintió que se hallaba al borde de un terrible peligro.
«Usted me dijo hace un mes que nunca lo expondría», exclamó. «¿Por qué ha cambiado de idea? La gente como usted, que presume ser constante, tiene exactamente los mismos caprichos que los demás. No puede haber olvidado que me aseguró solemnemente que nada en el mundo le induciría a enviarlo a ninguna exposición. Y exactamente lo mismo le dijo a Henry».
De repente se detuvo, y un relámpago pasó por sus ojos. Recordó lo que Lord Henry le dijo una vez, medio en serio, medio en broma.
«Si quiere usted pasar un curioso cuarto de hora, dígale a Basil que le explique por qué no quiere exponer su retrato. A mí me lo dijo, y fue una verdadera revelación».
Sí, quizás Basil también poseía un secreto. Intentaría saberlo.
«Basil», dijo acercándose a él y mirándole fijamente a la cara. «Cada uno tenemos nuestro secreto. Déjeme saber el suyo y yo le diré el mío.
¿Cuál es la razón que le hacía negarse a exponer mi retrato? El pintor tuvo un estremecimiento involuntario.
Dorian, si se lo dijera, seguramente usted me apreciaría menos y además se reiría de mí. No podría soportar que ocurriera ninguna de esas dos cosas. Si usted desea que nunca vuelva a ver el retrato, no me importa. Siempre podré mirarle a usted. Si se empeña en que mi mejor obra permanezca siempre oculta al mundo, estaré satisfecho. Su amistad es mucho más querida para mí que la fama o la reputación.
No, Basil, debe usted decírmelo, insistió Dorian Gray. Creo que tengo derecho a saberlo. Su sensación de terror había desaparecido, sustituida por una de curiosidad. Estaba decidido a conocer el misterio de Hallward.
Sentémonos, Dorian, dijo el pintor, turbado. Sentémonos. Y ahora contésteme una pregunta. ¿Se ha dado cuenta de algo curioso en el cuadro? Algo que probablemente no notó al principio, pero que se le ha revelado después repentinamente. ¡Basil!
Gritó el joven, crispando las manos sobre los brazos del sillón y mirándole con ojos salvajes y espantados.
Ya veo que sí. No hable. Espere oír lo que tengo que decirle, Dorian. Desde el momento en que lo conocí, su personalidad ejerció la más extraordinaria influencia sobre mí. Estaba dominado en alma, cuerpo y espíritu por usted. Era para mí la visible encarnación de ese ideal invisible, cuyo recuerdo nos persigue a los artistas como un exquisito sueño. Lo reverenciaba. Estaba celoso de cuantos hablaban con usted. Quería tenerlo todo para mí. Solo era feliz cuando estaba con usted. Cuando estaba lejos de mí, permanecía presente en mi arte. Desde luego, nunca le hice saber nada de esto. Hubiera sido imposible. No me habría entendido. Casi ni yo mismo lo entiendo. Solo sabía que estaba cara a cara con la perfección y que el mundo se había hecho más maravilloso a mis ojos. Demasiado maravilloso, quizás, porque hay cierto peligro en esas vehementes adoraciones. El peligro de perderlas, así como el peligro de conservarlas. Pasaron semanas y semanas y yo cada vez estaba más y más absorto con usted. Después vino un nuevo cambio. Lo había dibujado a usted como París, con una bella armadura y como Adonis, con traje de cazador y una brillante lanza. Coronado con flores de loto, se había sentado en la proa de la barca de Adriano, mirando las verdes y turbulentas aguas del Nilo. Había inclinado la cabeza sobre el lago de algún bosque griego y visto reflejadas en las aguas plateadas y silenciosas la maravilla de su propio rostro. Todo esto había sido lo que puede ser el arte. Inconsciente, ideal, remoto. Un día, algunas veces pienso que fue un día fatal, decidí pintar un maravilloso retrato de cómo era usted real y actualmente. No con el traje de épocas pasadas, sino con su verdadera ropa y en su propio tiempo. No podría decir si fue el realismo del método o la simple maravilla de su propia personalidad que se me presentó directamente, sin sombras ni velos. Pero sé que mientras trabajaba en ello, cada pincelada, cada tonalidad, parecía que revelaba mi secreto. Me asusté de que los demás pudieran conocer mi idolatría. Sentí, Dorian, que había puesto demasiado de mí mismo en él. Entonces, decidí no permitir que la pintura fuera jamás expuesta. Usted se enfadó un poco, pero no se daba cuenta de lo que todo aquello significaba para mí. Henry, a quien se lo conté, se rió de mí. Pero eso no me importó. Cuando el retrato estuvo terminado y lo contemplé a solas, me di cuenta de que yo tenía razón. Bien, a los pocos días, cuando se fue de mi estudio, tan pronto como me vi libre de la intolerable fascinación de su presencia, me pareció que había sido una locura pensar en haber visto otra cosa en él, aparte de la belleza extraordinaria de usted y lo que yo podía pintar. Aún ahora no puedo dejar de pensar en el error que hay en creer que la pasión que uno siente en la creación puede ser reflejada en el trabajo creado. El arte es mucho más abstracto de lo que imaginamos. La forma y el color nos hablan de forma y color. Eso es todo. Muchas veces me parece que el arte oculta al artista mucho más completamente que lo revela. Por eso, cuando recibí esta oferta de París, decidí hacer que su retrato fuera la pieza principal de la exposición. Nunca se me ocurrió que usted pudiera negarse. Ahora veo que está en lo cierto. El cuadro no debe ser mostrado. No debe enfadarse conmigo, Dorian, por lo que le he dicho. Como le dije a Henry una vez, está usted hecho para ser reverenciado.
Dorian Gray respiró hondo. El color volvió a sus mejillas y una sonrisa apareció en sus labios. El peligro había pasado. Por esta vez estaba a salvo. Sin embargo, no podía menos que sentir una infinita lástima por el pintor que le había hecho aquella extraña confesión, y se preguntaba si él mismo podría ser dominado de esa forma por la personalidad de un amigo. Lord Henry tenía el encanto de ser muy peligroso. Pero eso era todo. Era demasiado inteligente y demasiado cínico para ser querido realmente. ¿Podría haber nunca alguien por quien pudiera sentir esa extraña idolatría? ¿Sería esa una de las cosas que le reservaba la vida?
Para mí es extraordinario, Dorian, dijo Hallward, que haya podido usted ver eso en el retrato. ¿Lo ha visto realmente?
Vi algo en él, contestó. Algo que me pareció muy curioso.
Bien, ¿no le importará que lo vea ahora?
Dorian movió la cabeza.
No debe pedirme eso, Basil. No puedo permitirle que lo vea.
Pero me dejará algún día, ¿no?
Nunca.
Bien, quizás tenga usted razón. Y ahora, adiós, Dorian. Usted ha sido la única persona en el mundo que realmente ha influido en mi arte. Si he hecho algo bueno, se lo debo a usted. Ah, no sabe lo que me ha costado decirle lo que le he dicho.
Mi querido Basil, dijo Dorian, ¿qué es lo que me ha dicho?
Simplemente que sentía admirarme demasiado. Eso no es ni siquiera un cumplido. No he intentado que lo fuera. Era una confesión. Ahora que se la he hecho, me parece como si hubiera perdido algo mío. Quizás no se deba nunca expresar con palabras de adoración.
Fue una confesión muy desilusionante.
¿Por qué? ¿Qué esperaba usted, Dorian? Supongo que no habrá visto nada más en el retrato, ¿no es así? No había nada más que ver.
No, no había nada más que ver. ¿Por qué me lo pregunta? Pero no debe usted hablar de adoración. Es una tontería. Usted y yo somos amigos, Basil, y siempre debemos seguir siéndolo.
Usted tiene a Henry,
dijo el pintor tristemente.
Oh, Henry,
exclamó el joven riendo.
Henry consume sus días diciendo cosas increíbles y sus noches haciendo cosas inverosímiles. Exactamente la misma clase de vida que a mí me gustaría llevar. Sin embargo, creo que no iría a buscar a Henry si yo estuviera en un apuro. Antes me dirigiría a usted, Basil.
¿Posará para mí otra vez?
Imposible. Negándose destroza mi vida como artista, Dorian. Ningún hombre encuentra dos veces su ideal. Y pocos lo encuentran una vez.
No puedo explicárselo, Basil, pero nunca debo posar para usted otra vez. Hay algo fatal en todo retrato. Tiene vida propia. Iré a tomar el té con usted. Será igual de agradable.
Más agradable para usted, supongo,
murmuró Hallward, apesadumbrado.
Y ahora, adiós. Siento que no me haya dejado ver el retrato otra vez, pero me resigno. Comprendo perfectamente lo que usted siente con él.
Cuando dejó la habitación, Dorian Gray sonrió para sí mismo. Pobre Basil, cómo desconocía la verdadera razón. Y qué extraño era que, en vez de haber tenido que revelar su propio secreto, hubiera averiguado, casi por casualidad, el secreto de su amigo. ¿Cómo descubriría su carácter esa extraña confesión? Los absurdos celos del pintor, su ardiente devoción, sus extravagantes panegíricos, sus curiosas reticencias. Ahora lo entendía todo y sentía lástima. Le parecía que podía haber algo trágico en una amistad tan romántica. Suspiró y tocó la campanilla. El retrato debía ser escondido a toda costa. No podía correr el riesgo de que fuera descubierto. Había sido una locura dejarlo ahí, durante una hora siquiera, en una habitación a la que todos sus amigos tenían acceso.